Bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, espacio semanal de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. En Tierra de Nadie pretendemos acercaros una visión más cercana y solidaria de las diferentes entidades y personas que trabajan para ayudar a los demás, valiéndose de su generosidad y la gratitud, sin pedir nada a cambio. Los sectores más vulnerables de la sociedad, desde los niños a las personas en riesgo de exclusión social, necesitan el apoyo de plataformas que les acojan y voluntarios y voluntarias que se ofrezcan a ayudarles. Y como no, os damos la bienvenida un día más a Andrea Romero, Mireia Campillos, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, José Aranda. No perdamos más tiempo, esto es Tierra de Nadie y comenzamos. Hoy tenemos como invitada a Ana María Salanova, de Bonachent, que estará aquí con nosotras para responder a las preguntas del cuestionario Express. En esta semana tan complicada por los atentados en París y el conflicto en Siria, entrevistamos al presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia. Es viernes 20 de noviembre y es el Día Mundial del Niño. Aunque todos y todas sabemos que la protección al menor y sus derechos son de vital obligación para cualquier sociedad, por desgracia, hoy en día millones de niños y niñas sufren las consecuencias de las guerras y el hambre en diferentes regiones del mundo. Entre los objetivos de desarrollo del milenio que se firmaron hace ya más de 10 años, destacan ante todo las medidas destinadas a paliar y eliminar los daños a la infancia, como la explotación infantil, y conseguir una enseñanza universal. Por desgracia, la mayoría no se están consiguiendo por el momento. Para UNICEF, este día es una ocasión especial para que todo el mundo conozca los derechos de los niños y para recordar la importancia de trabajar para conseguir el bienestar de todos los niños y niñas del mundo.
Desde el pasado viernes, los atentados de París han sido la noticia que ha estado en boca de todo el mundo. Las críticas, la reflexión y los enfrentamientos están en el orden del día por parte de políticos, medios y asociaciones. En nuestra sección de Microabierto, Andrea va a hablar de ello.
Muchas cosas se han dicho desde el pasado viernes. París se tiñó de negro y lloró de rabia e impotencia. Todos, de forma directa o indirecta, fuimos testigos y esperamos hasta el día siguiente sin llegar a creernos que esto volvía a pasar de verdad. ¿Por qué? El terrorismo, al igual que el mal, no hace distinciones y su único enemigo somos las personas y nuestro espíritu pacífico, fomentando el odio y la inseguridad. La capital francesa permaneció en silencio durante unas pocas horas, mientras algunos todavía buscaban un sitio donde refugiarse y la policía cubría palmo a palmo todas las calles de la ciudad. Pero después mucha gente salió a la calle. Depositaron flores, velas y palabras secretas en los lugares de la tragedia. El gobierno les recomendó que se quedaran en sus casas, pero ellos decidieron que el miedo no les iba a condicionar. Y así, durante los días posteriores. Desde las pequeñas concentraciones, los minutos de silencio, las declaraciones de apoyo y la solidaridad con el partido celebrado en Wembley bajo la bandera y el himno de Francia, la sociedad ha dicho no al terrorismo venciendo al miedo. Es muy difícil ante esta situación mantener la cabeza bien alta y no dejarse amedrentar mientras percibes el dolor, la rabia de las familias y las constantes amenazas de nuevos posibles ataques. Pero lo hemos hecho y debemos seguir haciéndolo. Como he dicho, el terrorismo busca fomentar el odio y se alimenta de él. Todas las culturas, creencias y costumbres buscamos lo mismo, el bien común. Por ello, es necesario recordar que nadie, por ser diferente a otro, es menor que él. Ahora se habla mucho de la islamofobia. Curiosa palabra y el significado que está provocando en estos momentos. Si caemos en el error de dividirnos y discriminar a un sector de la sociedad por ser musulmana, ellos habrán vencido. Pues ni la multiculturalidad, porque menos mal que podemos decir que somos una Europa rica en culturas, ni las diferencias deben dividirnos. Solo la unidad conseguirá que ganemos este pulso al miedo y al terror.
La mítica canción de Antonio Flores muestra la lucha contra la violencia y el deseo de abandonar las armas para volver a reír y estar en paz. No dudaría, es una canción que, ahora más que nunca, todos deberíamos volver a escuchar.
Música. pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para tu, 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 para tu, 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 para tu, 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 para tu, 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 tu. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para tu, para tu.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas, el cuestionario, que siempre va dirigido a un voluntario o voluntaria, y por su brevedad. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos al voluntario de hoy. Tenemos con nosotros a Ana María Salanova, voluntaria en Bonachent. Hola, Ana María.
Hola, buenas.
¿Por qué decidiste ser voluntaria?
Pues me animó a ser voluntaria una compañera de clase que hizo una breve exposición sobre la entidad. Y recuerdo de ella, un recuerdo que tengo de ella es que decía que era muy familiar y muy divertida la asociación y contaba muy buenas experiencias que ella tenía con respecto a la experiencia que de Bonachent.
¿Y cuánto tiempo llevas colaborando y qué haces tú en Bonachent?
Llevo 4 años y medio colaborando en la asociación. Soy monitora de apoyo y coordinadora de ocio. Y nada, pues mis funciones son programar actividades que sean del agrado de ellos y apoyarles en las funciones básicas.
¿Es muy diferente a lo que te esperabas cuando te lo presentaron?
Me contaron lo peor de dentro de la asociación, pero es diferente, diferente, mucho más gratificante, yo creo.
¿Con qué te quedas?
Pues me quedo con las experiencias que he vivido con ellos. Los considero como mi segunda familia, el cariño que me han dado y todo lo que me han aportado como persona.
¿Hay alguna experiencia o algo que quieras destacar, que quieras contar?
Pues la verdad es que hay muchas, ¿no? Pero una de ellas, así brevemente, es la de una mujer pues, que normalmente pasaba desapercibida porque era muy autónoma, entonces iba a viajes de ocio de personas pues, muy dependientes. Y me acuerdo que ya no sabía tomar decisiones por sí misma, siempre le preguntaba y estaba de acuerdo con todo. pues un día me acerqué y me interesé un poco más por su vida diaria y tal. Y bueno, la conclusión es que al final consiguió abrirse y a día de hoy ha resurgido y dice lo que quiere, lo que no quiere y toma decisiones por sí misma, y eso para mí es muy gratificante.
Muy bien. ¿Qué hace Bonachen? ¿Qué objetivos tiene y qué campañas lleva a cabo?
Pues Bonachen tiene, la verdad es que muchas campañas está llevando a cabo. Reinserción laboral, acompañamiento de personas con diversidad funcional para que puedan llegar a ser más autónomos, y en general lo básico es mejorar la calidad de vida de las personas que están dentro de la asociación.
¿Y cómo animarías a la gente a ser voluntaria?
Pues les animaría diciéndoles que es una experiencia que vale la pena vivir, que van a vivir situaciones que no van a vivir de otro modo, ¿no? Que van a conocer a personas y van a aprender mucho, 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 yo creo. Entonces, y situaciones muy divertidas también, que eso a los adolescentes siempre les gusta.
Que vale la pena, ¿no?
Sí, vale mucho la pena.
Pues muchas gracias por tu testimonio, Ana María.
Muchas gracias a vosotras.
Macedonia cierra la frontera y no deja pasar a ningún refugiado.
ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha alertado de que Macedonia ha decidido cerrar su frontera con Grecia. Lo ha hecho después de que Serbia haya decidido permitir el paso solo a sirios, iraquíes y afganos, y haya empezado a devolver a Macedonia de forma automática a africanos y asiáticos. Serbia es un país de tránsito en la ruta, que comienza en las costas de Grecia y sigue por Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia, Austria y Alemania, que es el destino deseado por la mayoría de los refugiados. El ministro serbio de Trabajo, Aleksandar Vulin, se ha escudado en que en Serbia solo pueden entrar los que huyen de las guerras y no los inmigrantes económicos, ya que no podrán seguir su viaje a Europa Occidental. Pero aún así, la devolución de personas de forma colectiva sin garantizar un procedimiento individualizado y una asistencia incumple la normativa europea y el derecho al asilo de los afectados, ya que en estas personas pueden ser víctimas de vulneraciones de derechos humanos y persecución.
García Albiol menciona el multiculturalismo como uno de los grandes problemas de Occidente.
Xavier García Albiol, el líder del PP catalán, ha manifestado este jueves que el multiculturalismo es para él la fuente de muchos de los problemas de Europa, como la no integración de los inmigrantes y la generación de guetos. En su cuenta de Facebook, Albiol ha expresado su opinión acerca de los atentados de París, lo que ha desatado una gran polémica en las redes sociales. En el Parlament ha reiterado sus palabras y ha sentenciado que los inmigrantes deben adaptarse al país de acogida o irse. El escrito del portavoz del Partido Popular en el Parlament defiende un modelo pluralista en lugar del multiculturalismo y se dirige a los inmigrantes para instarles a que deben amoldarse a las costumbres del país y vivir de acuerdo a ellas.
1,5 millones de niños mueren cada año por enfermedades que se podrían evitar con las vacunas.
Es decir, 4,000 menores al día mueren por enfermedades que se pueden prevenir. Por esta razón, Médicos Sin Fronteras ha lanzado la campaña Por una Vacuna, para explicar la dificultad de las campañas de vacunación en países de desarrollo. Esta organización denuncia el precio excesivo de las vacunas y se queja de que se diseñen en base a mercados de economías avanzadas, de manera que solo se puedan combatir las enfermedades en estos países. Mientras un elevado número de niños siguen muriendo por neumococo, las dos farmacéuticas que distribuyen la vacuna han ingresado ya 26.000 millones de euros por su venta.
15.000 menores sin familia en España en el Día Internacional de la Infancia.
Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha asegurado este jueves que hay casi 15.000 niños que viven en centros de acogida por desamparo. Ha alertado de esta situación en el marco del segundo Congreso El Interés Superior del Niño del Ministerio de Sanidad, que acaba este viernes, al mismo tiempo que se celebra el Día Internacional de la Infancia. Alonso se ha dirigido a las familias de acogida para agradecerle su trabajo frente a las personas que viven al margen de esta realidad en nuestro país y ha manifestado la necesidad de hacer visibles las necesidades de los niños.
El Gran Wyoming presenta el documental No estamos solos en la Universidad de Valencia.
Este lunes, la Universidad de Valencia acogió como invitado al Gran Wyoming para presentar el documental No estamos solos, en el que participa como productor. Junto a Pere Ventura, director de la película, la estrella del intermedio se prestó a contestar a las preguntas de los estudiantes. La sala se llenó al completo y mucha gente se quedó fuera sin poder entrar. El documental No estamos solos refleja los movimientos sociales de ámbito local y nacional que se sucedieron a lo largo del año pasado. El Gran Wyoming expresó su opinión del proyecto con estas palabras.
Estoy muy contento de participar en esta película porque fundamentalmente es un homenaje a personas que están trabajando sin pedir nada a cambio. No pretenden llegar a ningún otro sitio, no tienen ninguna rentabilidad ni cobrar ningún interés por el tiempo dedicado. Simplemente han entendido que por diversas circunstancias, bien las instituciones, bien los partidos políticos han hecho dejación de funciones y no están en el sitio que deberían estar.
No estamos solos también muestra la lucha y la situación que se ha llevado a cabo en el barrio del Cabañal, aquí en Valencia. Tanto el director Pere Ventura como su productor incidieron en la importancia que estos movimientos y asociaciones hacen para defender los derechos de la sociedad. El Gran Wyoming considera que este documental sirve para contar que aquí las cosas no cambian si tú no las haces cambiar.
Y ahora vamos con una de las canciones más significativas de Lluís Llach, Vull somiar el demà. Como os hemos avanzado al principio del programa, perdonad, tenemos al teléfono a Abdulaziz, presidente del Centro Cultural Islámico, centro que tiene como objetivo la difusión de la cultura islámica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y antes que nada, sí que nos gustaría saber cómo se pronuncia exactamente tu nombre. Si es Abdulaziz, Abdul...
Abdulaziz,
perfecto, sí. Genial. Pues para comenzar, Abdulaziz, explícanos un poquito cómo funcionáis en el Centro Cultural Islámico, qué hacéis, cómo os organizáis.
Bueno, el Centro Cultural Islámico de Valencia es una institución que lleva 20 años trabajando en Valencia en diferentes campos. Trabajamos exactamente en 10 áreas diferentes. Trabajamos en el campo social, en educación, en juventud, en sensibilización, en diálogo interreligioso, tema de la mujer, entre otros. Es un centro que realiza unos 100 proyectos cada año y llega a un público que supera 10.000 personas de 65 nacionalidades diferentes.
Perfecto. Una pregunta así un poco más concreta. ¿Cómo ha sido el tratamiento mediático, crees, que se ha destinado, que han destinado los medios al Islam a nivel general? ¿Pensáis que se ha fomentado de alguna manera la islamofobia por el tratamiento aplicado por algunos medios?
No podemos, evidentemente, generalizar. Entre un medio y otro ha habido mucha diferencia de trato. Pero sí, por lo general, hemos detectado pues mucha confusión de términos. Hemos detectado mucha manipulación, hemos detectado mucha, podemos llamarla ignorancia, hemos detectado que en muchas ocasiones se recurre a gente que no es experta para hablar de estos temas. Y todo esto, intencionadamente o no, fomenta la islamofobia, evidentemente. Y lejos de informar sobre pues una catástrofe, lejos de luchar contra un problema social o el fenómeno del extremismo, lo que hace es fomentar otro problema social, que es la islamofobia, que perjudica a la mayoría de la comunidad musulmana, ¿no? Entonces, necesitamos ahí y pedimos a los medios que, por favor, a la hora de tratar noticias relacionadas con estos temas delicados, tengan mucho cuidado. Y no confundan términos extremista, yihadista, islámico, musulmán, uh-huh. Y no pongan el foco sobre los lugares de culto de la comunidad musulmana ni sobre toda la comunidad musulmana y no crean una nube de sospecha y de sobre toda la comunidad, ¿no? Uh-huh. O incluso en algún caso criminalizar a toda la comunidad musulmana, ¿no? La comunidad musulmana es la primera víctima de este fenómeno. El mundo musulmán es el que ha sufrido la mayor parte de los ataques terroristas del mal llamado terrorismo islámico o el mal llamado Estado Islámico y por lo tanto, si lo que se pretende es luchar contra este problema que se ha trasladado aquí, desgraciadamente, a las sociedades europeas, si lo que se pretende es luchar contra este fenómeno, es fundamental contar con el apoyo de la comunidad musulmana en la lucha y es fundamental transmitir la seguridad a la comunidad musulmana de que no es el, entre comillas, el enemigo, ¿no? Es una pieza importante y clave de las sociedades europeas hoy, la minoría musulmana, y el problema del extremismo o del radicalismo o del terrorismo es como cualquier otro problema, que puede ser la violencia machista o el acoso escolar o lo que sea, en el que del que todos padecemos y en el que todos tenemos que colaborar para erradicarlo.
Pues una cosa es que justamente en relación con lo que tú estás hablando del extremismo, el radicalismo, se han hecho muchas interpretaciones del Islam y como tú muy bien cuentas, algunas de ellas es que son de índole muy radical. Pero sin embargo, uh-huh. ¿Cuál es el verdadero Islam? Es decir, ¿qué objetivos aporta? ¿Cómo es vuestra cultura?
Sí, el verdadero Islam es un mensaje monoteísta que comparte muchísimos valores con las otras religiones monoteístas, con los valores universales humanos, ¿no? Es un mensaje que considera la vida humana como algo sagrado, y considera que matar a una persona es como matar a toda la humanidad, y devolverle la vida y salvar la vida de una persona es como si se salva a toda la humanidad. Es un mensaje que respeta no solo la vida humana, sino el medio ambiente, el mundo animal. Es un mensaje que enseña el buen trato al vecino, al prójimo. Es un mensaje que considera la buena palabra y la sonrisa como actos de adoración a Dios y como limosnas. Es un mensaje totalmente compatible con los valores universales, con los derechos humanos, con los valores contemporáneos y modernos, y los llamados valores europeos, ¿no? Es un mensaje que si se vive con moderación, con equilibrio, no supone ningún problema para la convivencia. Es más, es un mensaje que promueve en sus seguidores la convivencia con el otro, el respeto a la diversidad, el diálogo interreligioso, la acción social, el cuidado del medio ambiente. Todo esto lo encontramos en las fuentes del Islam, las fuentes del Islam que, por cierto, están abiertas para la consulta. Cualquier persona puede acceder a leer el Corán o a leer un libro básico de Islam y darse cuenta de que no va a encontrar ninguna mención al terrorismo, sino es para condenarlo. No va a encontrar ninguna mención a el desprecio de la vida, al desprecio a los valores humanos, a los derechos humanos. Es tan fácil como recurrir a estas fuentes o recurrir a una persona que practica este mensaje y preguntárselo.
Y una cosa.
Una lectura radical del Islam o del cristianismo o de cualquier religión, por muy pacífica que sea, una lectura radical, una visión radical, extremista, evidentemente puede llevar a que pues una persona se aire del mundo, se considere la única con la verdad absoluta y con el derecho de criminalizar a los demás y juzgar a los demás. Eso es la lectura que se haga de cualquier mensaje, ya sea religioso o no, y el resultado pues puede ser una persona radical, extremista, de estas características, que puede dar lugar incluso a considerarse esta persona con el derecho de quitarle la vida a otra, ¿no?
Y una cosa,
sí.
En relación a lo que ha estado pasando, como muy bien sabrás, estos últimos días, ¿crees que habrá una crecida de acciones en contra del colectivo árabe a raíz de esto?
Por desgracia ya la ha habido y la estamos viviendo estos días en muchos países europeos. Mensajes pintadas en mezquitas, mensajes incluso intento de quema de una mezquita, insultos a algunas personas musulmanas en la calle, agresiones, por desgracia mensajes incluso de islamofobia, incluso en algún centro educativo, que es donde se enseña precisamente lo contrario. El lunes pasado una compañera nuestra pues se sorprende con que la maestra de su hija el día del lunes le dice: ¿sabes que los musulmanes han matado a gente en París este fin de semana? Y la niña vuelve a casa llorando por lo que le dice su maestra, ¿no? Ya sin contar la ola de islamofobia que estos días se incrementa en las redes sociales.
Y Abdelaziz,
en Twitter, en Facebook y tal.
¿Qué manera tenemos de combatir precisamente esa islamofobia o esas circunstancias, por ejemplo, la situación que has comentado con la niña que vuelve a casa llorando porque le han dicho que los responsables son musulmanes? ¿Qué manera hay de combatir esto?
Primero, considerar que la islamofobia es un problema de todos, no es un problema de los musulmanes. Quien dice la islamofobia dice cualquier problema que sufra un colectivo en nuestra sociedad. Islamofobia, antisemitismo, violencia machista. Si consideramos que la víctima es la que tiene que defenderse, es la que tiene que luchar, y el resto pues quedamos con los brazos cruzados porque no nos afecta, porque no nos llega, somos cómplices en ese crimen, sea del tipo que sea. Uh-huh. Primero, que nos concienciemos en que la islamofobia no es un problema de los musulmanes, es un problema de todos. Nos toca a todos luchar contra este mal, porque permitirlo es permitir que se distorsione la convivencia en nuestra sociedad, que crezca el discurso del odio, incluso los crímenes de odio, que por lo tanto nuestra sociedad en la que llevamos años luchando por un modelo de interculturalidad, un modelo de convivencia y de respeto, la islamofobia o cualquier mal de este tipo puede estropear todo el trabajo hecho en estos años y puede convertir nuestra sociedad pues en una sociedad de dividida, una sociedad inestable, una sociedad problemática, y entonces perdemos todos y no gana nadie, ¿no? Necesitamos sensibilización, necesitamos que la gente tenga muy claros los conceptos, que terrorismo no significa Islam, que Islam condena claramente el terrorismo, que el Islam es un mensaje de paz y de convivencia. Necesitamos que la gente no se informe solo de los medios de comunicación, que se acerque a nosotros para conocernos, que nos permita hablar en los medios de comunicación, en los debates académicos, en todos los foros culturales, que se nos permita hablar y darnos a conocer, que la gente nos conozca como somos, ni mejor ni peor, ¿no? Necesitamos, en definitiva, más inversión en interculturalidad, en comunicación intercultural, en convivencia, espacios de encuentro. El conocimiento cierra la puerta a cualquier extremismo, del tipo que sea.
Y Abdelaziz.
Este tipo de extremismos, ya sea islamofobia o sea el extremismo religioso, florecen en un ambiente oscuro, en un ambiente de ignorancia, en un ambiente de mala comunicación. Pero para cerrarles el camino necesitamos abrirnos más y conocernos más.
Uh-huh. ¿Y qué opinión te merecen las injerencias militares que están realizando Francia o Rusia, que actualmente bombardean Siria para combatir el Daesh? ¿Piensas que esto reforzará el terrorismo, ayudará a acabar con él? ¿Qué opinión te merece esta situación?
Las experiencias del pasado en Afganistán y en Irak nos dicen que las intervenciones militares fueron el motivo que hizo surgir los grupos radicales y los grupos terroristas. En ese ambiente de guerra, de caos, es donde crecen y se alimentan estos grupos, ¿no? No creo que esa sea la solución. Mirad Irak, ¿no?, que fue bombardeado después del 11S. ¿En qué estado está? ¿Está mejor o está peor que el 11 de septiembre, ¿no? Mucho peor. En 10 años en Irak ha habido 100.000 víctimas del terrorismo, de coches bombas y de caos, y sin contar las víctimas civiles que murieron por los ataques norteamericanos. Y con Siria está pasando lo mismo. Al final los bombardeos pues dejan muertes civiles, gente inocente, olas de refugiados que luego, bueno, pues sabemos todos lo que ocurre aquí con el tema de los refugiados, ¿no? No creo que esa sea la solución eficaz. Pero no solo ahí, aquí también. Muchas medidas de las que se están planteando de endurecer las medidas de seguridad y recorte de libertades y todo esto, lo que hacen es crear más extremismo y no limitarlo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir la medida exacta para luchar contra este mal. Todos estamos de acuerdo en la condena del extremismo, sobre todo si es un extremismo que lleva a la violencia, donde tenemos que ponernos de acuerdo y sentarnos a hablar y consensuar es en las medidas de luchar contra el extremismo y contra esta forma de terror que nos invade.
Muy bien, Abdelaziz. Y ya para acabar, no robarte más tiempo, ¿qué manera tenemos, hablando de interculturalidad, de acercarnos al Centro Cultural Islámico? ¿Trabajáis con voluntarios? Cuéntanos un poquito.
Sí, nuestro trabajo se basa al 100% en el esfuerzo de voluntarios de todas las confesiones, de todas las nacionalidades, de nuestro barrio, el barrio de Orriols, que es un barrio muy rico culturalmente, es un barrio donde la diversidad es una seña de identidad muy, muy, muy visible. Vivimos y trabajamos diariamente en acción social, en sensibilización, en temas culturales, en formación. Tenemos las puertas abiertas todos los días del año para que cualquier persona se acerque a conocernos o a colaborar con nosotros o a aportarnos ideas de cualquier tipo. Y las puertas están abiertas también para las entidades, las instituciones educativas que nos visiten, que nos conozcan. Las instituciones sociales de Valencia nos conocen todas y saben que tendemos la mano para cualquier iniciativa o proyecto que tenga como fin el bien común de todos y de todas. Así que, bueno, seguimos en esa línea, aunque estas noticias y estos acontecimientos nos hacen mucho daño, pero bueno, no tenemos más remedio que seguir trabajando en nuestro proyecto, hoy más que nunca convencidos de que esa es la forma de conseguir una sociedad y un legado para las futuras generaciones, una sociedad intercultural en la que reine pues el respeto, la convivencia, respeto a la diversidad y no tengamos problemas de este tipo.
Pues Abdelaziz, presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, ha sido un verdadero placer poder contar contigo esta tarde y que nos hayas acercado un poquito, más a la realidad del colectivo árabe.
Gracias por darnos esta oportunidad de llegar a vuestro público y bueno, gracias a la plataforma de voluntariado social de la Comunidad Valenciana de la que formamos parte desde hace muchos años y nos hemos beneficiado mucho de sus proyectos. Y bueno, pues otra vez decir a vuestros oyentes que el Centro Cultural Islámico de Valencia es una institución valenciana, de todos los valencianos y las valencianas, abierta para todos y aquí nos tienen para lo que haga falta.
Pues idem, aquí nos tienes también en Tierra de Nadie para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Y ahora vamos con La Oreja de Van Gogh y su canción Paloma Blanca.
Estrella de mi vida, espérame mi amor, que apenas te iluminas y ya dices adiós. Que viaja por el aire y deja una caricia por mi piel. Con tinta de agua clara sobre una piedra al sol te dibujé despacio sus ojos y mi
Y ahora sí, vamos a organizarnos la agenda de los próximos días. Ya estamos todos y todas preparados para tomar nota de lo imperdible de la semana. ¿Comienzas, Mireia?
Sí, claro. Mañana, sábado 21 de noviembre, empezamos con música. Tun Roja organiza un concierto solidario por los derechos de la infancia. Se trata de la segunda edición del concierto Voces con Corazón y este año la recaudación irá destinada a la crisis de los refugiados en Europa. Será a las 6 de la tarde en el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, ubicado en la calle Miser Mascó de Valencia. El precio de la entrada solidaria son 5 euros.
Venga, a ver quién se anima. Andrea, tú tenías algo un poquito más reivindicativo, ¿no?
Pues sí, ya dentro de esta semana que viene, el miércoles 25 de noviembre, el Movimiento Feminista de Valencia convoca una manifestación para participar activamente en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La manifestación partirá del Paterre, como viene siendo habitual, a las 7:30 de la tarde.
Perfecto. ¿Y algo de cine más compromiso es mucho pedir?
Claro, ese mismo miércoles 25 de noviembre y también el 26, todos los interesados e interesadas tendrán la oportunidad de asistir a un ciclo de cine organizado por Farmamundi. Bajo el título Equidad de Género y Derecho a la Salud, los documentales exhibidos esos días abordarán la desigualdad de género en el acceso a la salud y a los medicamentos. El miércoles 25 a las 8:15 se proyectará Fire in the Blood y el jueves 26 también a las 8:15 se proyectará Con muy alto riesgo. Las entradas son gratuitas, con donación simbólica destinada al Fondo de Ayuda Humanitaria de Farmamundi. Importante es en los cines Babel.
Vale, lo apuntamos. Y también recordamos un curso, ¿no?
Pues claro, por supuesto, porque es que el jueves 26 de noviembre da comienzo el curso de formación de voluntario internacional 2015-2016 de la Asociación Vides. Seguro que ya os suena porque ya lo hemos comentado, pero recordaros por si acaso que se trata de un curso presencial y gratuito que finaliza en junio. Si queréis obtener más información, os recomendamos acudir a la web de la Asociación Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad. Y para los ya informados, como seréis seguramente muchos de vosotros, la dirección para inscribirse en cvalenciana@vides.es.
Perfecto. Y Mireia, ya cerramos la agenda, ¿no? Pero la cerramos con algo que nos pilla muy cerquita, ¿no?
Sí, la cerramos con una exposición fotográfica que nos pilla muy cerquita. Será el próximo viernes 27 de noviembre cuando se inaugure la exposición Construyendo un Mundo sin Hambre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos son las agencias internacionales encargadas de organizarla. Será en la Casa del Alumno de la UPV, a las 12, en el Salón de Grados 1. La entrada es libre, pero como el aforo es limitado, se ruega que los asistentes confirmen la asistencia antes del 22 de noviembre en el siguiente correo, lidia.garcia@fao.org.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, 20 de noviembre. Os esperamos aquí en nuestra tierra de nadie, que es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar, ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Hoy os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Mireia Campillos, Sari Zorio en la realización técnica, Andrea Romero y quien nos habla, José Aranda.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universitat Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Y nada, muchísimas gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Adiós.
No nos fallen. Adiós.